Bloc de notas. Pase al vacío. Una asistencia al deporte en tiempos de pandemia. La columna de Quique Martínez.
Y como todos los meses en Comunidad UDELAR, le hacemos una asistencia al deporte aquí en el espacio de Quique Martínez. Pasa el vacío, una asistencia al deporte en tiempos de pandemia. Otra manera de ver el deporte y de hablar de deporte en estas épocas en las que asistir, por lo menos en estas latitudes, asistir a un evento deportivo es bastante complicado. Quique, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo andan? Sí, es verdad. Hasta incluso te diría que nos vamos olvidando un poco de cómo era aquello, ¿no?
De cómo se sentía.
Sí, incluso pienso en algunas competencias que están por empezar y yo miraba algunos detalles y demás. Y por lo menos por Uruguay no, ni siquiera se está. Hay como una especie de planteo de la posibilidad de que haya público.
Sí, bueno, por eso es que creo que la Euro que acaba de terminar tuvo como ese color, ¿no? Tan necesario que cualquier partido te quedabas a verlo, porque el hecho de ver un estadio lleno era como volver a conectar con algo que hace un año y medio prácticamente que ya no veíamos.
Sí, un montón de situaciones que parecían como súper novedosas, ¿no? Y en tiempo histórico, digamos, no es una cantidad de tiempo tan grande la ausencia de la gente, pero seguramente en tiempo melancólico sea muchísimo, porque justamente eso, hay un montón de situaciones que están casi olvidadas, que en un momento quizá para mucha gente eran rutinarias, eran de todas las semanas, de todos los días o de... por lo menos muy periódicas, y eso es interesante. Y no, yo en realidad estaba pensando en algunos de los eventos que capaz que son más chicos, que están por empezar también acá en Uruguay, como a retomar un poco, pero se nos viene un evento de los grandes, que como tantas otras cuestiones de calendario estaban pensadas para el año pasado, y son los Juegos Olímpicos. Se viene Tokio 2020 en 2021, pero parece que es Tokio 2020.
Igual que la Euro, ¿no? Euro 2020 que se hizo en 2021 finalmente, pero parece que Tokio va a mantener el nombre también. Y sí, como decías, se nos viene uno de los importantes, de los más importantes.
Sí, en una semana está arrancando todo.
Es verdad. ¿Qué reflexiones nos traías hoy al respecto?
Bueno, primero como una especie de pensar como qué significados a veces tienen para nosotros los Juegos Olímpicos. O no sé si significados, porque creo que cada vez que hay un Juego Olímpico se abren como una carretera que va hacia muchos lugares y que, no sé, se genera como pensamientos para muchos lados, ¿no? Por un lado, la parte específicamente deportiva. Después, casi siempre los Juegos Olímpicos tienen una carga geopolítica muy marcada desde los discursos que se dan a nivel de medios, por ejemplo. Bueno, porque históricamente creo, desde que podemos hablar de Juegos Olímpicos modernos, hay una especie de tendencia muy marcada de quiénes son esos grandes ganadores una vez que terminan los Juegos Olímpicos, al menos en cantidades. Después hay microhistorias que son hermosas y que son siempre muy lindas de volver a contar, de volver a recordar, y que generalmente no están tan marcadas por esas grandes naciones o por esos grandes países que terminan casi siempre arriba en los medalleros, ¿no? Incluso con algunas situaciones que hacen que cada 4 años o cada más en algunos casos existan casi que una especie de procesos pensados específicamente para lograr cosas en esos Juegos Olímpicos, más allá de lo deportivo, ¿no? O sea, que van mucho más allá de lo deportivo. Incluso yo tengo una teoría que, la verdad, no es una teoría muy, muy poco pensada, así que podríamos decir que no es una teoría, es apenas un pensamiento, de que estos Juegos Olímpicos pueden ser como... Los pienso como que pueden llegar a ser muy dispares por la propia situación de vida que se nos ha dado en este último tiempo, de un montón de deportistas que realmente tuvieron muchísimas más de las complicaciones que tienen normalmente para entrenarse en su disciplina. En este caso, en algunos casos, eso se ha llevado hasta puntos de entrenamiento por Zoom, por llamarlo de alguna manera. Y en otros países no. Entonces, puede haber como una especie de mayor distancia en algunas cosas. No sé, eso es algo que vengo pensando ya hace un tiempo y que no sé finalmente cómo se va a dar, pero no me parecería muy loco que se dé así, ¿no?
Sí, tal cual. Además, como vos decías, Quique, cuando uno habla, por ejemplo, con distintos deportistas que se preparan para la competencia, toma real dimensión de la importancia que es el periodo, ¿no? Entre Juegos Olímpicos. O sea, y de todo el trabajo permanente que hay y que en muchas disciplinas, uno a veces, por defecto, siempre lo piensa todo vinculado con el fútbol, ¿no? Pero la preparación, por ejemplo, de un mundial de fútbol, porque es el otro gran evento relevante, es relativamente corta, ¿no? Si se lo compara con esto, que son años y años y años pensando en un punto fijo en el horizonte, que son estos Juegos Olímpicos, y que después todo se condensan en muy poco tiempo, intentando volcar los resultados de ese trabajo extenso.
Incluso para eso que vos decís, Diego, para este caso puntual, un año, ese año que hay de plazo modificado por la pandemia, es muchísimo. O sea, deportistas que por ese año no llegan a los Juegos Olímpicos, deportistas que sí, que se les abre como una especie de nueva ventana, deportistas que en el camino les pasó una lesión que quizá en aquel momento no tenía. Digamos, esa variable un año, que parece a priori poco, es muchísimo para más que nada un montón de disciplinas en las que el detalle está muy marcado en esas diferencias, justamente. O sea, el detalle en un montón de disciplinas marca la diferencia muy grande, muy grande. Y en algunas en las que es individual, todavía más, seguramente. Pero bueno, no sé, capaz que me gustaría empezar como con una especie de pregunta con ustedes, Camilo, Diego y Juliana, de qué es para ustedes, o sea, o cómo, no sé si llamar qué es para ustedes un juego olímpico, pero sí qué les despierta a ustedes el año ese que arranca en un momento un juego olímpico en el que hay una actividad atrás de la otra.
A mí lo que me gusta también, extra deporte, es ver que cada juego olímpico tenga su identidad, que creo que es algo que con los mundiales, creo que los mundiales en los últimos años, las últimas ediciones, se ha como homogeneizado más, como la estética y un poco todo, como es casi todo puesto por la FIFA, me parece que es como más homogéneo y que antes tenían como más una identidad propia del país, y eso es lo que me gusta de los Juegos Olímpicos y que no ha cambiado, que cada Juego Olímpico tiene esa identidad relacionada con la ciudad, en realidad, ¿no? Donde se están desarrollando.
A mí me pasa con los Juegos Olímpicos que es el momento en donde de repente soy fan de deportes que después de que terminan los Juegos Olímpicos no los miro más. Por
También.
ejemplo, no sé, me gusta ver el hockey, natación y de verdad me recuelgo a verlos cuando están los Juegos, pero en realidad luego medio que me olvido de ellos un poco. Como que despiertan eso, un entusiasmo por deportes que usualmente no miro.
Sí, yo voy medio que por el mismo lado que Juli, creo que es como una linda aventura de en poco tiempo sentirse experto en un deporte, porque
En
viste
badminton.
2 días, claro, y ya empezás a comentar con gente, no, no, pará que te explico las reglas de esto ahora que yo lo estoy entendiendo. Me acuerdo que me pasó mucho, no fue un juego olímpico de verano, fue con los de invierno, me colgué a ver los juegos de invierno de Nagano 98 y ahí descubrí el curling, que es ese deporte tan particular que es el lanzamiento de piedras que se deslizan sobre hielo. Me pareció, es muy parecido, es las bochas sobre hielo, básicamente. Y
Lo
yo
tienes
quedé
que ir barriendo,
enamorado,
¿no? Perdón,
que van
digo.
barriendo, sí, yo quedé fascinado, cada tanto me miro un partidito de curling.
Sí, yo creo que abre un montón de disparadores los Juegos Olímpicos, que está buenísimo. Creo, Camilo, una cosa que vos decís, es algo que es interesantísimo y cómo lo estamos perdiendo también con los mundiales de fútbol, por esto de la aplicación, casi los estadios pasando a ser casi como unos no lugares, una especie de shoppings convertidos en estadios de fútbol. Y está sucediendo mucho y es verdad que el Juego Olímpico no termina todavía, por suerte, de perder sus identidades, entre otras cosas por la variedad de lugares a los que hay que acudir, porque el remo hay que ir a disputarlo a un lugar puntual, porque, bueno, obviamente los gimnasios más cerrados seguramente sí sean muy similares en todos los lugares, o los intenten hacer con una, digamos, como con una especie de calidad base para después ir hacia arriba. Pero a mí también me trae, más allá de esto que ustedes nombraban y me sucede a mí también, también algo con un vínculo con las madrugadas, seguramente por los lugares en donde suceden esos Juegos Olímpicos. Si bien el último, por ejemplo, fue en Brasil y estábamos más cerca, y también seguramente el anterior, que fue en Londres, hay como una diferencia horaria en la que todavía uno no lo pone como con la madrugada, a pesar de que desde muy temprano hay juegos que arrancan, no sé, capaz que el piso es las 8 de la mañana del lugar, del país. Para nosotros eso, por ejemplo, en caso de Londres, podía llegar a ser las 3 o 4 de la mañana de nuestro país. Pero en este caso puntual, Tokio va a generar todavía más, una especie de vida paralela que se va a suceder con los Juegos Olímpicos y que ha pasado varias veces. Sin ir más lejos, una de esas veces que pasó fue hace 21 años y que quizás es ese último Juego Olímpico que ha quedado muy marcado para nuestro país por aquel grito de Uruguay para todo el mundo, que recordarán varios, y los que no lo recuerden lo podrán empezar a recordar con este pequeño recuerdo que voy a estar trayendo hoy en el Pase al Vacío, porque yo me acuerdo que era un miércoles del año 2000. Yo me había despertado para ir al liceo y ese día, creo que como, tengo un recuerdo que era como casi todos los días, en mi casa, como una especie de ejercicio de esos que nadie los pregunta, se prendía como la tele en un momento dado para, no sé, si para saber cómo estaba afuera o qué. Y en ese prender la tele yo me enteré que Milton Winans había ganado una medalla de plata. Después de 36 años sin que Uruguay haya conseguido ninguna medalla de plata. Y al principio yo no sabía muy bien qué significaba todo eso, quizá. Me daba cuenta que era algo importante, pero a su vez también me daba cuenta de que la gran mayoría de nosotros los uruguayos nos estábamos enterando ahí, en ese momento, y no cuando había sucedido la actividad, que había sido unas cuantas horas antes, en la madrugada de nuestro país, y que seguramente, yo estoy seguro, que no solamente estábamos durmiendo la inmensidad o la gran mayoría de los uruguayos, sino que también había un montón que ni siquiera estaban enterados, quizá, que Milton Winans corría ese día en una, en una disciplina que ni siquiera tenía un escenario acorde para entrenar en Uruguay. Hasta el día de hoy no existe eso aquí en Uruguay. Digamos, un velódromo de pista, como fue aquel logro de Milton Winans, que es increíble si lo pensamos por un segundo, pero ganó una medalla de plata en una competencia en la cual no se competía acá en Uruguay. Y si bien tenemos el velódromo allí en el Parque Valle, no tiene, hablábamos de los detalles hace un rato, no tiene nada que ver lo que él compitió respecto a nuestro velódromo. Lo cierto es que en aquel momento nadie estaba como muy, muy pendiente de Milton. Obviamente la gente más vinculada al ciclismo y la familia, me imagino que habrá intentado también estar de cerca. Tengo un recuerdo de que la competencia incluso no fue ni siquiera filmada en vivo. O sea, nos enteramos después con aquel grito que captó la cámara, que captó el sonido de aquella cámara del Uruguay para todo el mundo, en el correr del día, pero no tengo recuerdo de si alguien pudo verlo en vivo a Milton Winans ese día. Es más, me animo a decir que no.
No, yo seguro que no lo vi. Es más, mira, yo tenía el recuerdo completamente cambiado, porque a mí, en mi cabeza yo estaba convencido de que había sido un sábado. pero no, seguro que no. Me acuerdo que tengo esa sensación también de despertarme temprano y que durante todo el día no se paró de hablar de eso, de que ganábamos una medalla después de tantos años.
Y de alguna manera el ganar la medalla era también un poco más que solamente que un deportista nuestro se estaba colgando una medalla. En esto que hablábamos hoy más temprano, quizá con una mirada geopolítica, era también de alguna manera poner a nuestra bandera, poner a nuestro país en un lugar el cual no estaba para nada acostumbrado. Y si bien años después el fútbol puso de vuelta a Uruguay en un espacio, llamémosle mundial, en el que decíamos que nos conocían por los jugadores de fútbol, en aquel momento esa bandera tuvo su ratito de fama también en los Juegos Olímpicos, y no sé por qué hay como algo ahí en nuestro patriotismo que eso nos como que nos hace sacar un poco de orgullo por este deportista que hasta hace poco, seguramente, o hasta hace poco en el 2000 quiero decir, seguramente mucha gente no conocía.
Yo puedo decir
sí.
que un medallista olímpico me arreglaba la bici durante la infancia y adolescencia.
¿Es verdad?
Y un detallecito es que en la bicicletería de Milton, lo que podés ver de ese momento es un rinconcito en el que hay dos o tres fotos simplemente enmarcadas de él en la bici y cuando estaba en el podio. Después no hay mucho más registro de ese momento.
Un grande Milton, la verdad, que no sé si sigue con el taller, Camilo, pero que claro, uno ahí lo ve como el medallista olímpico, el último gran ganador de un juego olímpico para Uruguay, y el tipo dando la vida por las bicicletas hasta el día de hoy, ¿no? Incluso cuenta un poco como la leyenda, que debe ser cierta, o sea, no tan leyenda, de que a Milton Williams le regalan una bici como de chico, pensando, no sé, que juegue el transporte, y termina siendo, digamos, como su vida en torno a una bicicleta. A mí lo que, y obviamente acá, en Pase al Vacío, yo a veces intento llevar alguna historia de lo que me pasó a mí, a ver si la puedo como trasladar a cosas que le pasaron a otra gente. A mí, yo en realidad voy 4 años más tarde, en una situación que hasta el día de hoy siempre la siento como extrañísima, pero a su vez que me encantó. Yo iba al liceo y ya la cosa había cambiado un poco, habían pasado 4 años, ya lo conocíamos a Milton, ya sabíamos que era de Paysandú, ya sabíamos un montón de cosas de su vida. Me acuerdo clarito que una yerba anunció durante meses la posibilidad de donar un peso por cada kilo de yerba comprada para apoyar al deportista en una nueva competencia olímpica, en este caso en Atenas, 4 años más tarde, y por una cuestión casi, digamos, humana o muy humana, ya pensábamos que íbamos a por más todavía, 4 años más tarde. Ese día era horario también de liceo, como había sido 4 años más tarde, y en ese caso se empezó a correr el rumor ese día de mañana en el liceo de cruzar hasta La Tortuguita, un emblemático bar de nuestra ciudad, para ir a ver la competencia de Milton Williams. Y al principio era como, bueno, sí, dale, vamos a hacerlo, pero tenemos clase, sí, tenemos clase, pero ¿por qué no ir a ver a Milton al bar como hacemos con un posible partido de fútbol? Y en un momento dado se empezó a correr el rumor y todos terminamos en un bar que realmente estaba lleno, el bar, a ver correr y dar vueltas a un velódromo, a una pista cerrada, a Milton Williams. No sé si recuerdan, pero la competencia era compleja. Compleja de entender, no era el que va primero gana, era sumaba puntos por vueltas, en un momento dado se marcaba un tiempo y en ese tiempo los que llegasen primero ganaban una X cantidad de puntos, pero esos puntos después se replicaban en otro momento y había como una cuestión de, había que hacer hasta el que sabía entre ese gran grupo que nos habíamos reunido en un bar y grupo de gente, compañero del liceo, pero gente que estaba trabajando ahí, gente muy diversa, alguno tenía que hacer un poco de extensión en decir, che, miren que Milton ganó 10 en esta, y empezar como a saber, más allá del gráfico, de lo que iba sucediendo. Era realmente complejo, no sé si recuerdan cómo era esa vuelta de Williams. Yo
tengo el recuerdo de que creo que se llamaba persecución o algo así, ¿no? La disciplina.
Sí, en realidad es como carrera de pista por puntos, es como sería la
el nombre formal.
El nombre en español, digamos, pero había distintas instancias dentro de la propia competencia.
Claro, yo tengo el recuerdo ese, que en un momento sonaba como una campanada y ahí tenían que empezar a meterle para llegar, y de hecho tengo el recuerdo también de que en esa competencia en la que Milton gana la copa, la medalla de plata, él termina haciendo más puntos, pero por este sistema particular que tiene la competencia de que el ganador, que a veces un español le saca una vuelta, es que no gana la medalla de oro, pero en realidad fue el que hizo más puntos en esa competencia.
Incluso ahora que decías, Diego, esos momentos en los que había un ciclista que salía de una parte de la pista y el otro ciclista de otra, y había que generar como una persecución, digamos, tenía varias complejidades. Y en ese momento nos encontramos todos mirando una televisión, gritándole a Milton. Incluso recuerdo que alguno le gritó la cantidad de kilos que había comprado de aquella yerba para que él vaya a Atenas, y un poco hasta echándole en cara a un deportista que había dejado muchísimo por el deporte, por los Juegos Olímpicos y demás. Y fue como muy extraño, porque desde que empezó esta columna en la uni, desde que empezó hoy también, empezamos hoy a hablar, y nosotros tenemos ese don de recostarnos casi siempre en cuestiones futboleras. Y ahí no se podía gritar gol, no sabíamos ni siquiera cuándo podíamos hacer una analogía de un gol en esa competencia. Pero bueno, uno piensa en carrera y lo que hablábamos recién, y si lo ves primero, va bien. Y capaz que después aparecía en el gráfico y aparecía octavo, séptimo. Y Milton la peleó, me acuerdo que la peleó por un momento, hasta el final, que bueno, no llegó y no ganó. Pero recuerdo esa experiencia de haber ido todos juntos a un bar a ver un deporte diferente al que estábamos más acostumbrados, que casi siempre era el fútbol y el grito vinculado al fútbol. Volvimos a clase y volvimos a clase todos. Me animo a decirte que hasta medios cabizbajos. Algunos seguramente tiraría un chiste de decir era obvio que Milton no iba a volver a ganar o cuestiones por el estilo. Pero tengo recuerdo de, digámoslo muy claro, de una especie de rata colectiva para ir a ver a Milton Winan correr en esa pista de Atenas, después obviamente de haber tenido la medalla de plata colgada, porque la había tenido 4 años más tarde, y cómo en realidad 4 años antes nadie se había despertado a verlo a Milton, nadie había ni siquiera seguramente quejado porque no se podía ver en vivo aquella carrera, y en realidad 4 años después, todos con una expectativa, todos haciéndonos la rata de literatura, física, matemática o cualquiera sea la materia, habíamos cruzado la tortuguita a tomarnos, a comer lo más barato, como siempre, a intentar ir y buscar en la carta qué era lo más barato, y seguramente el fainá en aquel momento valdría, ¿cuánto podría salir en 2004 la porción de fainá? ¿35?
Sí,
capaz. ¿40? Sí. Bueno, seguramente todos pidieron un fainá para poder sentarse, ver a Milton Winan correr, dar vueltas y bueno, y finalmente no ganar. Pero también creo que para todos terminó generando varias, no sé si decir enseñanzas, pero sí como que con el paso del tiempo nos quedamos, o yo por lo menos, me quedé con algunas ciertas enseñanzas en esto de los Juegos Olímpicos, las expectativas que muchas veces generamos en torno a nuestros deportistas y en no darnos cuenta en realidad las condiciones en las que después, durante esos 4 años que hablábamos hoy más temprano, realmente tienen esos deportistas para poder desarrollar su deporte. Y aquello de Milton en Sydney en el 2000, sin duda que fue fruto de un gran esfuerzo que él hizo, sin duda que, pero también no dejó de tener una cuota de no sabría incluso bien qué sinónimo usar. No es suerte la que tuvo Milton, obvio que no es suerte, pero sí hubo una cuota de estar en el momento indicado, en el deporte indicado y en el lugar justo, y que esas cosas se dan cada mucho tiempo, y obviamente después han pasado un montón de otros deportistas hasta los últimos Juegos Olímpicos en los que nos gusta embanderarnos con la posibilidad de que otra vez vuelva a una medalla, y en realidad a veces no poder dimensionar la dificultad que eso realmente genera, en que ese deportista en el que se le cargan un montón de cuestiones cada 4 años, porque son los Juegos Olímpicos, y porque hay una mirada que va mucho más allá del deporte en estos Juegos Olímpicos, esa carga a veces no está muy acompañada realmente con lo que podemos acompañar en el desarrollo real de su propia disciplina, ¿no? Entonces, nada, es como esta historia o este recuerdo que traigo es como una especie de reflexión que va en eso, de por qué a veces nos sucede de recordar a todos los deportes, salirnos de esta futbolmanía que tenemos los uruguayos, pero cada 4 años, y casi siempre esos cada 4 años, cuando nos acordamos ya es tarde, ya es un poco tarde, porque ya están rodando los Juegos Olímpicos, ya están de vuelta los Yankees yendo primeros allá, corriendo en todas las disciplinas, y claro, y el desarrollo de nuestro deporte a veces creo que nos queda un poco desequilibrado en nuestra futbolmanía, que yo soy el primer futbolero en ser medio futbolmaníaco, pero a su vez también creo que da para una especie de reflexión. No, ya ni siquiera esta reflexión pensando en cambiar, que desde acá se intenten cambiar ciertas cosas, pero sí en decir, che, esto nos pasa constantemente, y bueno, qué bueno también está que esos deportistas tengan como unas posibilidades diferentes. Incluso yo pienso, estoy seguro que salieron más ciclistas, a pesar de que Uruguay siempre fue un país muy ciclista, estoy seguro que hubo más niños que quisieron ser ciclistas entre los 2000 y el 2005, por llamarlo de alguna manera, por ver a Milton correr y hasta incluso ganar y ser tapa de los diarios por una vez en tanto tiempo.
Tal cual. Ojalá que nos encontremos en más situaciones como esa, de yendo en algún grupo o en familia, ahora con el tema de la pandemia, viviendo como si fuera un partido de fútbol, la intensidad, pero de otros deportistas compitiendo en más disciplinas.
Quique, o Galaza, la otra vez que le gritábamos en cada salto a Emiliano.
Sí, sí. Tal cual. Una linda introducción para este gran evento deportivo que se nos viene en pocos días. Así que, Quique, te agradecemos mucho y nos volveremos a reencontrar en un mes para un nuevo Pase al Vacío.
Muchas gracias a ustedes y un saludo grande.
Facebook, Uniradio. Twitter, @Uniradio Udelar. Instagram, Uniradio Udelar.